Vamos con otra de las tertulias del verano y voy a empezar por aquí, enfrente de mí. Yone Oliván, muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, hay que decir que eres remera y entrenadora de Deusto, categoría femenina, y además vicepresidenta de la RC.
Sí, así es, un poco de todo.
Eso te iba a decir, un poco de todo. Directiva del club no, de momento al menos.
No, haya...
Dejamos a Aitor y compañía que trabajen en los despachos, ¿verdad?
Suficientes cargos tengo, ya está.
¿Y qué tal lo llevas?
Bien, ahora que yo estoy de vacaciones de mi profesión, mejor, pero sí que hay un momento que se me juntan mucho las cosas, pero creo ya. Que bien.
Claro, es que tú imagínate, estamos hablando de remera, de entrenadora y luego también directiva, es decir, que son tres cargos que no tienen nada que ver, que estamos hablando del mismo mundo de remo, pero uno y otro se parecen nada.
Sí, son trabajos muy diferentes que en realidad luego se complementan mucho también, pero... El objetivo de meterse en la liga también era un poco ese, ¿eh? Poder llevar a la directiva las opiniones de los deportistas y de los entrenadores, y no solo de los directivos que se juntan en las asambleas, así que cumpliendo mi rol.
Bueno, pues nada, tres cargos, nada más y nada menos. Uno es el que tiene Dani Pérez. Hola Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Entrenador de Ciervena. Lo de directivo no va contigo, ¿no?
Por ahora no.
Lo de por ahora es porque no se ha dado la oportunidad o no te verías nunca dirigiendo, no sé si clubes, asociaciones, federaciones.
No, creo que tengo bastante trabajo con lo mío como para meterme en algo más.
Y pasamos a la prensa. Lander Angulo, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, a gusto.
Acércate un poco más al micro porque si no te vamos a escuchar peor. Ahora mejor, ya verás cómo sí. Bueno, Lander, que estás en Tele7 y luego también...
Bueno, en una cuenta de Instagram que se llama Raunar y Tira y en donde nos llamen.
Perfecto. Por ejemplo, aquí en Radio Popular hay Rírate, ¿no? Di que
eso
sí.
Es.
¿Te veré el sábado, por cierto, o no?
Sí, seguramente sí.
Seguramente. Vale, pues nada. Bueno, vamos a empezar por ACT, Dani, y vamos a revisar cómo está la situación ahora mismo, ¿no? Con Orio 69, Ciervena 62, Donostierra 54, Hondarribi 53, Bermeo, que ha caído a la quinta plaza con 51, y ya recordamos Getaria 40... Y Zunta 32, que le pegó un buen bocado en Orio con esa segunda plaza. Y por momentos estuvimos a punto, ¿no? O estábamos ahí pensando si podría llevarse la victoria a la Lequicharra. 31 puntos Ares, 25 San Juan, 23 Ondarroa, que es la que marca la permanencia. Y luego ya Kaiku, que iría al playoff con 15, descendería a Cabo con 13. Y empiezo por ti, Dani, que por algo estás precisamente en esa Euskola Beliga. Y la foto esta que acabamos de ofrecer... Bueno, es real en cuanto a que Orio está siendo la mejor, pero no sé qué otras matizaciones después de seis regatas podemos añadir.
Bueno, pues que se confirme un poquito las alternativas que habría ahí, ¿no? Con nosotros, con Donostiarra y con Bermeo, pues alternándonos más de lo que deberíamos para poder plantarle cara a un Orio muy sólido. Y luego, bueno, pues el tema de Hondarribi cada vez un poquito más cerca de la tanda de honor, metiéndose para este fin de semana en la tanda de honor, que me parece un trabajo espectacular por parte de ellos. Se presentaban como mucho con un equipo con unos objetivos mucho más humildes y al final ahí están peleando, ¿no? Luego, pues la tanda de medio y la de abajo más o menos se confirman los pronósticos, sorprendiendo un poquito ver a Kaiku tan apretado, pero un poco lo que todos esperábamos, ¿no?
Yone, ¿qué te llama la atención de lo que llevamos del ACT?
Pues lo que comentaba un poco Dani, las expectativas se medio cumplen. Hizo un chacho un principio de temporada brutal. Siempre tiene un poco esa tendencia de empezar muy fuerte y luego con ese colchón ir haciendo el verano. Pero la verdad que, aun habiendo hecho una mala regata en Portu, está muy arriba en la clasificación general y va a tener un conchón ahí muy simpático y, como dice él también, pues un poco sorprendida con Kaiku. Todavía hay liga por delante, pero tendrán que hacer un cambio relativamente rápido si quieren entrar en la pelea de librar ese agujero de abajo.
Lander, esta fotografía que acabamos de hacer y lo que nos comentaban Jone y Dani, ¿estás de acuerdo o qué añadimos?
Sí, bueno, yo creo que no engaña a nadie. Yo creo que también... la situación por arriba pues era más o menos lo esperado. Orio era el favorito, por decir así, visto los test de pretemporada. Creo que Hondarribi a mí me está sorprendiendo muchísimo. Y si Ciervena está dando un nivelazo, encima vienen de ganar una bandera, vienen crecidos, ganaron en Pasaya. Pero es que quedarnos con el resultado fríamente de ganar una bandera, cuando vienen de quedar a 4 segundos en Bilbao, a 4 en Sestao, para mí refleja que están haciendo un añazo. Y a mí el que me está sorprendiendo personalmente es Ares, en el punto positivo, porque yo no esperaba verles en la segunda tanda, al menos.
Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo, y ya lo hemos comentado en las transmisiones, en Radio Popular, el hecho de que Ares, y bueno, conoce bien Dani, ¿no?, como gallego que es...
A mí no me sorprende.
Eso, que seguramente a ti no tanto, ya no solo como gallego, sino que, claro, lógicamente estudias a tus rivales para la temporada, y lo está haciendo francamente bien.
Sí, pero es que es un equipo muy veterano, un equipo muy peleón, muy unido, es casi una familia, y yo sé que en ese ambiente se crece, se fortalece muchísimo con todos los viajes que hacen, y cuando salen las cosas bien, eso para un equipo gallego es pura dinamita, y van a ser peleones todo el año.
Sí. Cabo es la que lo está pasando peor. A mí voy a añadir que no me está sorprendiendo demasiado.
Es que ha perdido muchos remeros muy importantes. Sí. Se ha visto rejuvenecido, pero de una forma brutal, y creo que no estaban haciendo mal trabajo, pero bueno, es que esto es la Liga CT, y bueno, encararla con un equipo de niños, por decirlo de alguna forma, es muy complicado, es muy complicado. Si tienen la cabeza dura, pues podrán pelear, intentar cazar el playoff, pero va a ser complicado.
La cuestión es que es complicado esto, como bien dice Dani. Yone, tú que eres entrenadora, y claro, cuando se trata de hacer un cambio tan radical, que es verdad que seguramente no tan radical, pero también citaba, ¿no?, a Hondarribi, que a mí me está sorprendiendo para bien el trabajo que está haciendo Mikel Orbañanos, que no será por falta de experiencia, porque lleva años el hombre ahí, ¿no?, al frente de la Guadalupe Coa. Pero hablando eso, ¿no?, del cambio de generación, llámalo como quieras, esto hace falta tiempo.
Sí, y al final yo entiendo que ningún entrenador quiere que el cambio sea tan radical. Pero es verdad que en Hondarribi Orbañanos hace un gran trabajo, lleva muchos años haciendo un gran trabajo. Yo creo que hay ese trabajo de club, porque Hondarribi ha sido un club que todos los años ha metido uno o dos chavales de la cantera y les ha ido preparando para este cambio. En el remo en general, la media de edad se estaba poniendo escandalosamente alta, y hay que dar espacios a esos remeros. Yo creo que Hondarribi ha sido un club que lo ha venido preparando muy bien desde hace tiempo. Entonces, ahora lo están sufriendo un poco porque no están dando el nivel que estamos acostumbrados a oír de Hondarribi, pero aún así nadie puede echarles nada en cara de la temporada que están haciendo. Y yo creo que es el trabajo de años, no porque este año hayan hecho bien ese cambio.
Hombre, yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo
Jone. Lander, acércate, porque te vamos a escuchar mucho mejor si te acercas.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jone. Al final, Hondarribi es un club que hace el trabajo año tras año. No recuerdo un año en el que no suba uno o dos remeros de la B, pero creo que este año les ha venido muy también de golpe. Al final, tienen dos bajas importantes que se han ido a Orio. Echeveste lo ha dejado. Me estoy dejando nombres en el tintero. Pero tienen bajas muy sensibles y cuesta mucho hacer un equipo, no voy a decir desde cero, pero desde un 50%. Y construir la base de remeros de la B o remeros jóvenes que habían destacado en otros equipos, creo que le está dando mucho mérito a lo que está haciendo Mikel. Y bueno, creo que al final eso refleja, y se refleja viendo que, por ejemplo, en la RC1 Hondarribi AB ya lleva unos años que o se asienta o cuando baja al año siguiente prácticamente sube. Pero ya lleva unos años haciendo ese trabajo bien de base.
Ahora está en la última plaza del grupo 1 de la RC, que la situación ahora nos llevaría a un cambio de cromos entre Hondarribi y Orio. Digo, en cuanto a los botes B, subiría Orio y bajaría Hondarribi. Pero bueno, todavía queda mucho verano por delante. Y hablando de la zona baja, en este caso del ACT, pues ya hemos citado a la Vizcaitarra, que sí que nos preocupa, que tiene dos puntos de margen sobre Cabo da Cruz, y que me parece a mí que a nuestro buen amigo Chapas le toca trabajo por delante, Jone.
Sí, es verdad que en invierno generaba las dudas de que no sabíamos en qué tanda colocarle cuando hacíamos las quinielas de cara al verano, pero yo personalmente no me esperaba este inicio de liga, y sobre todo igual cierta irregularidad, o hacer mejores regatas y otras veces meter la pata y así, pero yo les he visto atascados, ahí hay algo que no está funcionando y que tienen que desbloquearlo ya, porque ahora mismo poco tienen que perder y mucho que ganar. Entonces es el momento de hacer los cambios que haga falta, de tocar todos los botones y a ver si consiguen cambiar algo, porque si se cronifica esta situación puede ser un verano muy, muy duro. No. Porque no esperábamos última tanda, ni mucho menos, nadie ponía ya Kaiku, pero sí más dentro de la pelea. y entiendo que ellos personalmente también, y se les puede hacer muy costa arriba si esto sigue así.
Sí, porque es una cuestión, Dani, que claro, tú como entrenador, esta mochila se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad?, más pesada, y hablaba Ione de bloqueo. No sé si estás de acuerdo, ya sé que, a ver, bastante tienes tú con lo tuyo, pero lógicamente sí que ves, ¿no?, a los rivales cómo están y siempre se detecta algo.
Sí, el problema es ese, las tendencias, sobre todo a nivel mental, porque ya puedes haber hecho un buen trabajo técnico, físico y estar haciendo todo bien, que si las cabezas no funcionan, si el grupo no se cohesiona en sacar adelante y salir del bache, ese bache se puede convertir ya en una tendencia. Entonces, es cierto que en cualquier situación, en cualquier regata, cualquiera de los que están por encima de Kaiku le pueden ganar. Tienen pues potencial y tienen saber hacer para ganarle. Lo que llama la atención pues son 8 puntos con el siguiente. Eso es lo que llama la atención. Entonces, bueno, pues yo creo que tienen potencial para ir sacando las semanas adelante. Se tienen que concentrar en los resultados inmediatos, en ir regata a regata, escalando, y no creerse, sobre todo, no creerse menos que los demás. Y van a dar guerra. Van a dar guerra y se van a poner de vuelta pues peleando por salir de ahí. Pero también te digo de Cabo de Cruz. Me parece un equipo que también es peleón, que también tiene un sacrificio personal muy importante detrás y que no van a dar el brazo a torcer. Entonces, a nada que acierten también van a estar peleando. Entonces, es difícil salir de ahí, pero porque ves por encima equipos que tienen buen potencial, pero ellos no son menos y posiblemente... si no entran en un bache, sobre todo, ya te digo, a nivel psicológico, van a poder pelear.
Como bien dices, claro, es que son 8 puntos después de 6 regatas, que llevamos 6, y son 8 puntos los que saca Ondarroa a Kaiku, es decir, la permanencia a lo que es playoff, y luego lo decíamos 2 con respecto al descenso que marca Cabo da Cruz con 13. Claro, aquí, Lander, el tema es que Kaiku va a hacer lo posible y lo imposible si cabe también, ¿no? Y esto es aplicable, lógicamente, también a la trainera gallega, para alcanzar esa posición, pero por otra parte, digo la de permanencia, pero por otra parte, claro, también está la lucha entre ellas, ¿no? Es decir, bueno, ojalá podamos acceder a esa permanencia, pero como poco, dejar al otro atrás.
Eso es, al final, como mínimo asegurarte el tener una bala extra de ir a un playoff. Un playoff que yo luego seguramente lo tocaremos, creo que va a ser muy duro este año. Y por lo menos asegurarte esa bala, pero también pensar, joder, si Ondarroa ha metido 8 puntos en 6 regatas, ¿por qué no se los voy a poder devolver yo o a San Juan? Que sí, que ahora mismo la cabeza juega con que tú eres el penúltimo, tú eres el último, pero que queda más de media liga para estos equipos. De momento para ellos ha pasado un tercio de la liga, no ha pasado tanto tiempo, entonces... que tienen que asumir que, jo, vale, ha pasado un tercio, las cosas no van como esperábamos, pero oye, que igual en los 2 tercios que quedan podemos darle la vuelta perfectamente y librarnos.
Vamos a la zona de arriba y empiezo por Dani, por razones evidentes. ¿Cómo lo vemos, Dani, con esos 69 de Orio, 62 Ciervena y comentábamos Donostiarra 54, Hondarribi 53, Urdaibai 51, porque luego ya son 40 de Getaria? Así que, bueno, pues ya antes de abrir la temporada hablábamos del amarillo, ¿no?, como color de moda para este verano, y de momento, pues es lo que se está confirmando.
Sí, sí, o sea, no hay ninguna sorpresa. En San Pedro creo que al final es un test... que tomamos todos como referencia en marzo, y de ahí salíamos pues con las cosas bien claras. Nosotros nos pusimos como reto a cortar esas diferencias que nos habían metido y creo que lo logramos, y bueno, pues hay una renta menor, pero sí que es sólida por parte de ellos, y es muy complicado darles caza. También es muy complicado ganarle a Donostiarra. Yo creo que ha pasado un fin de semana de mala suerte para ellos, aparte de lo que pudieran hacer mal, han tenido mala suerte y entonces no se les ha, no ha lucido tanto el fin de semana. Me parece un equipo también que es muy difícil, muy complicado ganarles. Bermeo, bueno, pues igual también entre mala suerte y que todavía pues están en un proceso de reconstrucción más importante que el resto de los que estamos en Tanda Honor. Y Hondarribi, pues con menor potencial físico, estamos hablando de que se ha rehecho ese equipo pues a través de remeros de la B, pues tendrán menos potencial físico, pero a nivel técnico están muy bien trabajados y tienen un poco esa menor presión de no ser favoritos, pero poder estar ahí. Y eso es para un equipo es como, bueno, pues una gasolina extra. Entonces, bueno, pues nosotros estamos valorando la temporada muy bien, pero también te digo que venimos de un resultado que nos ha hecho daño en el sentido de rabia, de no gustarnos absolutamente nada, la regata que hicimos el domingo, y con ganas de volver a competir, de que se nos va a hacer larga la semana, porque queremos volver a competir y salir con mejores sensaciones.
Sí, porque fue un poco del todo, no voy a decir a la nada, pero claro, ganasteis el sábado en Pasaya y luego la quinta plaza en Orio, que podríamos añadir el, ¿no?, lo de la calle, pero no. Tú eres de poner pocas excusas.
No, ni calle ni nada. Si haces bien tu trabajo, acabas contento. Si lo haces mal, acabas enfadado, como acabamos nosotros el domingo. Acabamos enfadados con nosotros mismos de haber hecho sobre todo un segundo largo muy, muy malo. Y eso no es la calle, eso es nuestro trabajo. Hay que mirar para adentro, hay que analizarlo y tratar de dar resolución cuanto antes y hoy ya salir a la mar y empezar a trabajarlo.
Sí, sí. Autocrítica, Jone, por parte del preparador de Ciervena. Aquí ni calles ni nada. Trabajo el que haces tú. Hombre, bueno, y los rivales que también hacen algo.
Hombre, y es lo que hay que hacer. Si aspiras a lo mejor, no puedes conformarte con lo que has hecho y darte una palmadita en la espalda y seguir para adelante. Hay que ser autocrítico y buscar dónde está la mejora. Pero bueno, yo sí, viendo la liga desde fuera, como persona que no tiene nada que ver con esa competición, la veo este año con mucho más interés que otros años. Sí que es verdad que Orio está por encima, pero me parece que hay más competición que otras veces y que en ese sentido, sobre todo Ciervena y también la Donostierra, pues le han puesto un punto de interés muy, muy bueno. Aunque luego en la general, los puntos sean los que sean, cada regata ves que pueden pasar cosas y eso es súper agradecido para verlo desde fuera. Y sí que creo que habrá oportunidades para varias traineras. Comentábamos de Onda Arriba, que estuvo ahí expectante este fin de semana a ver si le caía, pero en la misma tanda de honor, si vemos a un Orio que está un medio paso por delante del resto, pero que se le puede echar el guante. Entonces eso le da mucha emoción a la competencia y ahí lo interesante sería que quien le muerda sea siempre el mismo para que en puntos no estar tan lejos. Pero desde luego, para verlo desde fuera, está muy interesante.
Orio, que solo ha dejado escapar dos banderas, la de Donosti, que se llevó Donostiarra, y la de Pasaya, que se llevó Ciervena. Lo demás han sido todo victorias, es decir, hablamos de 4 triunfos en liga, más los 3 campeonatos, Guipúzcoa, Euskadi y España. Esto no sorprende a nadie o a casi nadie, y la cuestión es sobre todo, para valorar lo que estamos viendo en la tabla, Lander, la regularidad del bote de Iker Zabala. Porque si hablamos de muchos picos, es decir, que gana banderas, pero luego quedan muy atrás en otras, cosa que sería un poco extraño, vamos a decirlo todo, pero la regularidad está siendo clave, como ya se demostró estos años atrás en Urdaibai, por cierto, de este mismo equipo, con Iker Zabala, con Ander Zabala y Igor Karamberri.
Sí, lo de la regularidad, y al final, yo creo que, estando de acuerdo con John en lo que ha dicho, al final sí que han ganado 4 banderas, pero ha habido 2 que las han ganado por escasa diferencia. Me imagino que Dani de esos 4 segundos se acordaría los 2
en
días.
En Bilbao, por ejemplo, y en Sestao.
Y en Sestao, yo también considero que ha habido regatas que todos los clubes creo que hasta ahora se han encontrado con una situación de que han tenido, por mucho que no les gusta a los entrenadores dar esa excusa, mejores calles, peores calles. Creo que, por ejemplo, Dani se ha encontrado con que ha habido días que ha... Yo no recuerdo todavía un día que hayas dicho ¡pum!, la mejor, pero por ejemplo Orio se encontró, sí, voy por la calle 4 en Sestao, pero me tengo que defender a la calle 1 en Donosti, ya sí. Ver lo que pasa. Creo que la liga está muy bonita y creo que al final el nivel, no solo de Orio, estamos hablando de Orio, a Orio le está manteniendo ahí la regularidad, pero creo que la regularidad de Ciervena, quitando el quinto puesto del otro día, es que cuando la ganaba Orio, pero es que cuando no la ganaba Orio ha quedado justo detrás. También demuestra que es un equipo regular.
Nos vamos a la RC1. Y ahí tenemos 3 botes vizcainos. 2 están mandando, por cierto, Jone. Hay Santurce en lo más alto. Y Arcote, que ahora mismo está segunda, con 83 y 75 puntos respectivamente. Pero es verdad que está cerquita Zarauz con 74. Y luego ya 59 Zumaya. Y en cuanto a Deusto, a tu club, tú estás en categoría femenina, pero tu club, a fin de cuentas, novenos con 42. ¿Qué nos dices de cómo está yendo esta RC1? Porque además recordamos que eres vicepresidenta de la propia asociación.
Sí, pues yo creo que hay una RC1 muy interesante. Como siempre, la diferencia de los botes de arriba a los de abajo suele ser notable, pero Es verdad que este año parece que hay unos claros equipos que optan a un posible playoff y luego otros entre los que hay mucho baile de puntos y mucha pelea entre muchos equipos. No está diferenciado entre la primera, segunda y tercera tanda y cada uno tiene su pelea, sino que hay, dependiendo de la jornada, varían mucho los puntos y las posiciones en la general. Obviamente Santurce está dando un espectáculo, sobre todo en la ría, pero Arcote lleva muchos años peleando por estar ahí, muchos años en la última tanda de la ACT, rascándolo ahí, cogiéndolo con la punta de los dedos y sin acabar de funcionar. Entonces me parece como merecido por el esfuerzo acumulado también de lo que han hecho, y creo que van a coger un camino de hacia arriba, que esta bandera en su casa les va a dar mucho empuje, y que por abajo no te puedes relajar. Un equipo como Deusto, como Astillero, como Camargo, en un fin de semana puede poner un agujero de 5 puntos más, 5 puntos menos con los de al lado. Entonces hay que ir a cada regata como si te estuvieses jugando en esa la liga, que al final valen igual los puntos de este fin de semana que las de la última regata, y no te puedes descuidar. En ese sentido, Deusto sí que está con más fuerza que temporadas anteriores, porque otros años el objetivo claro ha sido librar el playoff, sí, o librar el descenso, y ahora ya miramos un poquito más arriba, intentar estar en esa segunda tanda, en esa pelea, pero con cierta comodidad, y creo que lo están consiguiendo nuestros chavales, pero está muy muy peleado.
La cuestión es que Deusto saca 11 puntos a Castreña, ese es el colchón, yo creo, uh-huh, que muy interesante, y arriba Lander, pues lo cierto es que ahora mismo parece cosa de tres, que quedan muchas regatas, es verdad, pero ha ido cayendo Zumaya, que hasta hace poco estaba ahí peleando, llamando a la puerta, ¿no?, del playoff, pero es que ahora mismo hemos dicho 83 Santurtzi, 75 Arcote, 74 Zarauz, y ya 59 Zumaya. Uh-huh. ¿Cosa de tres parece o qué?
Sí, yo creo que al final es cosa de tres, y parece de momento... no nos vamos a engañar, en esa mini liga de tres hay uno y dos. Se pueden ganar entre los tres y se puede colar un día su
quilla. Tú me estás diciendo que Santurtzi es gran favorita y luego la otra plaza entre Arcote y Zarauz, ¿me quieres decir tú?
Te estoy diciendo que a mitad de liga Santurtzi le lleva 8 puntos al segundo y 9 al tercero.
Sí, pero por las regatas de Ría, ¿eh?
Por las regatas de Ría,
eso es lo que iba a decir yo.
Cuidado. En la Mar las pasa, lo pasa muy mal. En y no es... Yo lo he hablado con varios entrenadores y yo no lo he vivido porque creo que la mayoría, sobre todo la regata del maremoto en Zumaya, que se fue un maretón, no es... Bueno, tú puedes quedar mal, tú puedes quedar un quinto puesto pues porque se levanta el viento, pero si tú ganas tu tanda ya has demostrado que eres mejor que los otros cinco en esas condiciones. Y Santurtzi, cuando hemos ido a la mar, ha sufrido, no ha logrado... creo que de las tres regatas de mar, porque San Juan de Luz yo lo meto entre semimar, semirría, no ha ganado ninguna.
No, y además, de cara a un playoff en el que todos vemos a Santurtzi, la primera jornada es en la mar.
Es en Bermeo.
Y es donde los huecos se hacen más grandes, y es con lo que luego tienes que ir mentalizado al día siguiente, y es donde más riesgo tiene ahora mismo Santurtzi. Yo creo que la liga... está cómodo, que se ven bien, que están fuertes, tanto física como mentalmente, pero que sí que tienen margen de mejora y que tienen tiempo para preparar eso e ir más fuertes al playoff incluso, porque sí que se ha visto una dinámica de que en el mar pues no funcionan tan bien como en la ría.
Hablando de tiempo, Dani, ¿tienes tiempo para ver la RC1, para seguir la pista a estos botes?
La pena es que no lo puedo ver, porque no lo televisan mucho, ¿no? Entonces, me faltan regatas televisadas de la RC, porque me parece súper interesante una liga que, sí, estás el sábado y el domingo actualizando la página,
claro,
para ver los resultados.
Y es bastante rápido, eso sí que hay que decir, funciona muy bien, la página muy bien.
Menos mal, sí. Así nos mantenemos actualizados y estamos siempre pendientes. Igual... En Zumaya yo sé, desde dentro sí que me comentaron que habían tenido problemas en una ciaboa que les sacó de poder hacer mejor resultado. Y luego está algo muy importante. Los patrones en estas situaciones te dan mucho, te pueden aportar muchísimo al equipo, te pueden dar seguridad, te pueden ayudar a sacar mucho mejor resultado, y es un patrón que aún está en formación. Es un chaval muy joven, claro. y nosotros en la CT lo ves, en la RC seguramente se vea todavía más. Patrones con ya muchas regatas y con mucha experiencia, como puede ser Vicente en Arcote, le va a dar una buena experiencia para sacar mejor resultado, como fue en la última bandera de Gorliz. La pena es no poder verla en televisión.
Claro, has visto, ¿no? Digo, por lo que pueda recoger el cable Jone, sí. Como vicepresidenta de la asociación, hay que poner televisión por ahí.
Ahí es verdad que estamos con...
un acuerdo con Radio Popular, por ejemplo, también para poder narrar,
contar las gatas. La respuesta es fácil, ¿eh? Estamos trabajando con Tele7, en la tele abierta no...
Lander, esto va por ti.
No sale, pero sí que tanto en YouTube como en Tele7, no todas las regatas, porque la RC tiene 3 grupos a los que... atender y a los que quiere dar ese servicio, no con la misma calidad que la ETV, obviamente, pero la RC pues está intentando hacer esos pasos de no solo con la web, sino con Tele7 y alguna radio así. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Tanto como directiva, como entrenadora, como remera, me gustaría tener mucho más datos, mucho más imágenes, mucho más todo. Pero siendo realistas, los medios económicos que tenemos son muchísimo más limitados. Intentamos hacer todo lo que podemos con lo que tenemos, exprimir cada euro del que disponemos, y creo que no nos va tan mal, que estamos aprendiendo en eso también, que cada año las imágenes que ofrecemos, los datos que damos y todo son mejores. Mucho que mejorar, pero estamos intentando avanzar en eso también. Pero con los medios que tenemos es muy difícil, muy muy difícil, porque cualquier puerta que tocas, todos te dicen que les parece una idea súper interesante, pero que viendo la idea que es, qué bonito sería si se van a la CT.
Claro.
Y tú tocas, sensibilizas, preparas y te dicen, ahora que estamos preparados, nos vamos aquí, que tenemos más visibilidad. Y lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de empresa y de negocio, pero ahí estamos pues muy limitados. Y haciendo lo que podemos, sinceramente.
Bueno, ya hemos dicho, y además Dani estaba de acuerdo, funciona muy, muy bien la web. Muy bien, muy rápida. Y cuando a mí me toca, pues sí, contar...
Nuestros dolores regatas, de cabeza nos da, ¿eh?
No, pero te digo porque, claro, estás pendiente de la regata de ACT, pero también de lo que ocurre, ¿no?
Sí.
En otros lugares, con la RC1, RC2, Liga ETE, y enseguida la información llega. Y yo, por otra parte, también lo que entiendo es que el programa de presupuesto se os va con Lander. Así es imposible. Así no puede ser, Lander.
No, para nada.
No sé, a ver, al final nosotros, yo en este proyecto, y creo que anteriormente Jones se acordará de un proyecto que llevamos a cabo, que aquel nos dio muchas comeduras de cabeza, pero creo que desde la liga se trata de siempre tener un poquito más de difusión. Al final todos nos centramos, y es verdad que cuando llegas a casa y dices, ostras, tengo una opción de ver ACT o RC, la mayoría tiramos a ver la ACT, creo que al final... Pero que esté la opción de ver la RC, también sé que en Galicia la televisión gallega emite alguna regata de la Liga Gallega, al final, pues es otra opción para que esos clubes que no van a tener la opción de salir en la tele sábado, domingo, pues también se les dé ese bombo, que también ellos lo merecen.
Nos vamos al grupo 2 de la RC para seguir este repaso. Orio, que ahora mismo lidera con 44, 39 Ibaica, 36 Portu, 25 Busturia Aldea y luego ya 13 de Laredo y 11 de Luchana. Jone, seguimos contigo como vicepresidenta de esta asociación. Claro, lo que hemos hablado en otras ocasiones, otras tertulias y con otras entrevistas, es que aquí tenemos un problema de remeros y de botes. Seis.
Totalmente.
Y luego también se abrió... Hace bastante tiempo, por cierto, en una de las tertulias que tuvimos aquí, que llegó un poco el tema de decir, bueno, ¿y por qué no dejamos solo en un grupo, por ejemplo, no?
Uh-huh.
En fin, que no sé cómo valoréis esto, porque este es un trabajo diario, como quien dice, ¿no?
Sí.
Bueno, sin como quien dice, es un trabajo diario.
Sí, sí, totalmente. Y ahí en la liga, en la directiva y en las asambleas que hacemos todos los clubs, es un punto en el que estamos siempre reflexionando. De que hemos pasado en muy pocos años de tener superávit en el grupo 2 a sacarlo justo, porque hay 6, llega a haber 5.
Bueno, y perdona, como hemos dicho en alguna ocasión, es un 4 más 2 realmente.
Claro, pero habiendo 6, pones 2 tandas de 3, lo completas también yendo con las chicas a esa regata y más o menos parece que mantienes las formas, pero es verdad que el grupo 2 pues está en esa medio crisis. Que tenemos que hacer algo que no es nada fácil de solucionar. Hemos puesto varias medidas con las que pensábamos que íbamos a conseguir que hubiese más botes y hemos conseguido que haya más botes, pero es que la tendencia a que cada vez remen menos chicos es escandalosa. y no podemos revertirla en una temporada o dos. Entonces sí que es verdad que estamos en reflexiones muy grandes, como la ACT, que ha empezado a tomar sus medidas. Nosotros hemos empezado a tomar medidas para, desde temporadas anteriores, ya dejando remar a juveniles, dejando remar a traineras en la RC2 sin cumplir los cupos. Y tenemos también pues reflexiones en las que estamos, pensando más a largo plazo y así. Pero es verdad que no es nada fácil, porque ha sido un cambio drástico en muy poco tiempo. Y yo esto, sinceramente, lo digo a nivel personal, o sea, no en nombre de la RC ni nada de eso, a nivel de John Oliván, creo que nos falta feedback de los deportistas, de que los deportistas tengan alguna plataforma, algún servicio, alguna manera de hacernos llegar sus necesidades, de por qué lo dejan, de por qué no les sirve la RC, de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, porque obviamente lo que tenemos ahora ya es menos atractivo para los remeros. Y el trabajo que tenemos que hacer no lo podemos hacer a ciegas. Tenemos que hablar con la gente que saca esto adelante de verdad, que son los remeros y los patrones, y que ellos nos den las pistas de por dónde tenemos que seguir avanzando con los pocos recursos que tenemos, porque al final parece que el problema es nuestro, de la RC, porque se ve sobre todo en la RC2, pero es un problema muy global del remo, ¿eh? Porque afecta también a la RC1, acabará afectando a la ACT, afecta también a que cada vez hay menos árbitros y es muy difícil organizar fines de semana completos de regatas cuando se juntan en la comunidad autónoma ACT, Euskotren, ETE y ARC. Es un Tetris imposible y el mundo del remo en general está perdiendo el atractivo, y ahí tiene que estar la reflexión, en la que antes de nada tenemos que tener información. Y pues estamos intentando arrancar algunos mecanismos para poder pues recabar esa información, porque además es un fenómeno muy masculino. En las chicas no hay menos equipos.
Yeah.
Y a mí me genera muchas dudas. Yo hablo obviamente con muchos remeros, muchas remeras, tengo mucha gente alrededor, pero tengo un poco la sensación de que sé lo que pasa en mi entorno, y el mundo del remo es mucho más grande que eso. Y en las asambleas nos reunimos, como bien te decía Aitor la semana pasada, los mismos directivos de siempre.
Sí.
Los que son presidentes hoy eran presidentes hace 30 años, pero los que son remeros hoy no eran remeros hace 30 años. Entonces sus necesidades y sus intereses pues igual son diferentes, y no podemos ofrecerles lo mismo, porque no les va a valer lo mismo. Y creo que en este momento pues sí que hay un trabajo importante por parte de todas las instituciones que hay alrededor del remo, ¿eh? De la RC, de la ACT, de las federaciones, del colegio de árbitros. O sea, creo que hay mucha gente que tiene que ceder un poco, y aunque sea sentarse en la mesa con nosotros, que es lo que los estamos intentando promover, y lo mínimo es intercambiar opiniones y escuchar a los que son los verdaderos protagonistas de este deporte.
Cuando estabas hablando y sobre todo te referías a los remeros, yo veía a Dani hacer que sí con la cabeza.
Sí, todas las medidas que se han tomado hasta ahora para intentar revertir esta situación están filtradas a través de los directivos, a través de los presidentes. Y yo creo que cada uno pues tiene su realidad. El problema es que no se escuchan entre ellos. Sí. Y lo que sí deberíamos es escucharnos un poquito desde La Guardia en Galicia hasta Hondarribia, todos juntarnos y decir, bueno, sí es cierto que a veces parece que mucho es mejor y a veces no es así, ¿no? Quiero decir que yo empezaría por mejorar la calidad. Uh-huh. Y eso seguramente llevaría a mejorar la cantidad. Pues estamos hablando de la competición, estamos hablando del entrenamiento diario. Se ha asociado este deporte al sufrimiento y eso se ve reflejado muchas veces en cómo se entrena. Yo no entreno igual cuando empecé en 2004 con mi primera experiencia como entrenador a cómo entreno ahora. Vas aprendiendo y sobre todo la lección que bueno, pues el choque que recibí en un momento determinado de darme cuenta de que los remeros de ahora no son 24/7 remeros, y 365 claro. días al año.
Claro.
Ya es otro tipo de remero, otro tipo de persona y a la que te tienes que amoldar, porque si no, te queda el club vacío. Esa misma reflexión la tienen que hacer las directivas y la tienen que hacer a nivel, pues eso, de luego qué competición presentamos y si está ajustada a la realidad de los jóvenes de ahora. Hay un salto muy grande de juveniles, primero de cadetes a juveniles. Ya vemos una pérdida de cantidad muy grande. Como apuntabais, mucho más en la categoría masculina que en la femenina. Y después ese salto de juveniles a senior es brutal. No porque nosotros, que también tenemos nuestra responsabilidad como entrenadores, le cortemos las oportunidades a los chavales. Es que los chavales que tienen la oportunidad a veces se encuentran con un deporte mucho más exigente y mucho más duro de lo que estaban practicando 2 meses antes. Acaba la temporada de trainerillas y de repente en unos meses pasa el verano y se encuentran con un deporte prácticamente diferente, o sea, muy, muy diferente de raíz en entrenamientos, en competición, en cómo se tienen que cuidar, en las fechas de competición. Se acabó eso de hacer la última de trainerillas en mayo y junio, julio y agosto estar de fiesta y eso choca. Eso al chaval le choca. Entonces, o lo tiene muy, muy claro, como pasa con cada vez chavales más de forma puntual, tienen muy claro que quieren hacer eso y que lo quieren hacer en verano y que quieren sufrir lo que tienes que sufrir durante 5 años para empezar a ser remero de trainera, porque pasas de un esfuerzo de 10 minutos, 8 minutos, a un esfuerzo de 20 minutos, haciendo algo en un barco mucho más pesado. Con unas exigencias para encontrar el mismo nivel deportivo en 6 juveniles o en 4 juveniles es relativamente fácil encontrar un nivel deportivo medio que sea alto, pero en una trainera es mucho más complicado. Entonces muchos de esos chavales que vienen de disputar un campeonato de España de repente se encuentran en la RC2 o en la RC1 intentando sobrevivir y es un choque tremendo. Entonces hay que escucharlos. Hay que escucharlos porque sus experiencias, y hay que escuchar al que se ha marchado, al que ha dejado, porque esas experiencias al final van a enriquecer las decisiones que luego se van a tomar.
Yo añadiría, ahora comentas, Lander, pero ¿no hay también falta de incentivos? Quiero decir, los remeros cuando empiezan en esto tienen claro que de esto no se va a vivir expresamente, salvo que seas de los top. ¿Hay incentivos suficientes? Es mi pregunta. Yo he vivido, que responda quien quiera.
Ya, yo he vivido las dos. Estoy viviendo una situación totalmente diferente. Vengo de un remo totalmente amateur, a como se ha comentado aquí, uno semiprofesional y muy, muy regulado, porque por parte de la directiva de Ciervana se prefiere no poder aportar mucho, pero sí aportarlo todo de forma muy regular. Entonces, eso supone semiprofesionalizar al deportista. Esto tiene cosas positivas y otras negativas, ¿no? Pero sí, sí que el remero de Ciervana tiene la suerte de estar ahora mismo o de tener acceso a un equipo semiprofesional. Pero he venido de la parte amateur y donde tu único objetivo era deportivo. Y yo creo que tampoco son aportes, vamos a decir, que te saquen de trabajar. Así que al final lo deportivo es lo que te tiene que llenar, la ambición. Pero no es lo mismo eso, crecer un equipo que lo tienes en la tanda de honor, las dificultades que es entrar, ¿no? Eso ya lo primero. Y que crecer un equipo, pues que esté, pues como puede ser Camargo, intentando no bajar de la RC1. Es totalmente diferente. Y hay juveniles de Camargo con mucho más nivel que juveniles de Ciervana, peleando por campeonatos de España y demás. Y ese choque, pues a nivel de objetivos deportivos, tiene que ser brutal.
Ahora vas, Lander, pero Jone, el tema que yo planteaba, ¿no? ¿Hay incentivos suficientes para los remeros?
A mí ahí me cuesta mucho definir cuál es ese incentivo, porque muchas veces ahí automáticamente la mente nos va a lo económico. Y yo como mujer remera tengo que decir que nunca he tenido eso, ni la idea de aspirar a tenerlo, ni cuando he dado el mejor nivel. Y he estado muy motivada para remar. Lo que pasa es que es mi caso personal. El incentivo tiene que ser la gratificación que te da el remar. Y eso va mucho más allá de lo económico. Eso va más a cómo te sientes en el día a día con tu equipo, si de verdad, pues como cuando comentaba Dani, que los de Ares vienen como una familia y así, cuando te sientes así, todo es mucho más fácil que cuando tienes que entrenar tú en el gimnasio de noche, sola y por tu cuenta, o cuando luego ves que lo que haces pues te aparece en los medios y tu entorno te apoya y les es fácil seguirte, que cuando te sientes solo, cuando sientes que haces algo que el resto de la gente no entiende, haya devolución económica o no, yo creo que al final está más ahí, que los remeros socialmente se acaban sintiendo un poco aislados, de si no son que sus amigos también son remeros, qué tal, no sé qué, pues no se entiende bien lo que hacen y haces ese esfuerzo tan grande que puede hacer cualquier otro deportista de cualquier otro ámbito, pero si alguien lo hace por el fútbol, todo el mundo entiende de qué va. Y si lo haces para remar, pues igual en los primeros años a mí mis amigos me han ido a ver a todos los puertos de Euskadi, pero después de 20 años pues ya ni mis padres me van a ver. Es una realidad. Y es así.
En ese sentido también es importante que no desaparezcan las divisiones. Quiero decir, dentro de la RC estábamos hablando, o de la CT, vemos diferentes divisiones. Pero si conseguimos que siga viva la RC2, va a haber equipos que en la RC1 no encuentran suficiente motivación, pero sí por pelear por una bandera en una RC2.
Por no descender a la RC2. Tiene que haber motivaciones deportivas. Si al final lo que estabas comentando de unificar toda la RC, me invento, pero una RC de 16 en la que tú eres décimo,
no tienes motivación.
No, hombre, es que yo no sé con qué cara me presentaría ahí. Obviamente a por el noveno, pero no es lo mismo estar décimo en una RC de 16 que en una RC 1 de 12 en la que el decimoprimero va al playoff y tú estás ahí para librarte de eso. O que aunque sea poquito, pues salen los periódicos lo que haces y entonces alguien te escribe, ¡buah, te he visto aquí y tal, no sé qué!
Te he escuchado en la radio.
Te he escuchado en la radio. O ha habido una entrevista en la que decían que en la regata de no sé dónde ha pasado esto, estabas tú, tal, no sé qué. O sea, yo creo que hay que darle apoyo al deportista, que lo demandan más que antes, sí que lo creo, que ahora el deportista es diferente, busca otras cosas en el remo, pero que nos... Ha habido un momento que nos hemos cegado un poco en lo que querían las ligas y los clubs, y no los deportistas, y son los que sujetan esto. Y al final es que si hablamos de un incentivo económico, nos quedamos en 6 clubs, masculinos todos, y el remo desaparece. No podemos basar nuestro deporte en eso, porque no es fútbol, no es ciclismo, y no vamos a tener esos presupuestos, porque además es un deporte muy caro, en el que llega... poco dinero queda para repartir entre los que están ahí, en material, en infraestructuras, en viajes, gastamos mucho. Y la mirada tiene que ser mucho más amplia.
Lander, que no te dejamos hablar. Se te acumula el trabajo y los temas.
A ver, yo creo que no hay incentivos suficientes. Creo que el remero no está incentivado porque anímicamente no se le incentiva, pero voy a ser duro también. Creo que el remero no se da de valorar. Creo que no podemos ir a jugarnos regatas. Y voy a hablar en los dos casos que lo han vivido. El año pasado nos vamos a jugar una regata de ACT a Pasajes de San Pedro. Dani, con 40 grados en ese bocho. Es que se te puede morir un remero, ¿eh? Es que se te puede morir un remero. Lo que tenían que haber... Yo, mi opinión es... No se puede remar aquí, no se rema. Nos vamos para casa y no se rema. Y no se rema, no voy a ponerle... Pero es que...
En Donostia, el campeonato de Euskadi, sí, que las condiciones eran infernales.
Pero es que... El mismo día que ellos reman en Pasaya, creo que fue la RC1, remó en Hondarribi.
Sí.
Dos remeros de San Juan acabaron en el hospital. Uh-huh. Es que en una regata en San Juan de Luz, dos remeros han acabado en el hospital. Es que el respeto no solo es el calor, sino... yo he visto una regata, y Jones se acordará perfectamente, no voy a decir el campo, estar balizada a las cuatro calles, remarse la RC1 a cuatro calles, ya la he de decir, vamos a remarla en contrarreloj.
Lo tiene claro en su memoria y dice que sí, que sí, que sí.
Sí, sí, y te puedo decir muchísimas situaciones.
Bueno,
de
y esta
esas,
temporada en Zumaya también vaya. Lo que ha pasado, ¿no? En Zumaya este año.
En Zumaya ha pasado con todos por igual, chicas y chicos.
Sí, pero digo porque se ha liado.
Pero esa regata.
Pero eso comentaba Dani también, la calidad de lo que ofrecemos tiene mucho que ver. O sea,
para el remero, para traerle.
Claro, no podemos pretender que una pachanga entre amigos sea motivación suficiente para echarte todo el verano entrenando. Eso es la base de todo. Y los clubs lo tienen súper claro, pero luego los clubs a la hora de ir a organizar hacen todo lo que pueden, porque me consta que Sumaya se estuvo rompiendo los cuernos para
llamando a mucha gente,
buscando balizadores por debajo de las piedras, intentándolo hasta 20 minutos antes de la regata, que estábamos nosotras calentando y ellos todavía intentando balizar, y no pudo ser. Pero eso, por lo que sea, en una regata de la ACT no pasa. O no en general, porque a mí sí me ha pasado, ¿eh? Ir con la ACT a Coruña y tener que echarla contra el reloj, o ir a la Concha en el 17 y tener que las chicas echarla contra el reloj,
sí,
y los chicos no. Entonces, la calidad de lo que ofrecemos sí te hace sentirte valorada o no. Después de ese año de 2017 de esa Concha, todas las remeras empezamos a reunirnos en asambleas. Yo no había visto una cosa igual. Remeras de todos los clubs, reuniéndonos semana sí, semana también, para recoger qué mínimos íbamos a pedir para competir. Y a partir de eso se generó la Liga ETE, porque antes de eso lo que teníamos era muy voluntarioso por parte de las instituciones que lo ofrecían, pero era, ay, lo que podemos hacer. Ya ves que lo que podemos hacer, después de esa Concha, muchísimas mujeres dejaron de remar. Pero igual la mitad de las que estábamos allí, ¿eh? Yo no he visto una cosa así y he visto cosas, porque llevo aquí desde el primer día. Pero ahí el equilibrio es muy difícil. Y tú, cuando te acercas donde un club diciendo nos habías prometido esta regata y nos habéis dado esta otra, el club ahí ve sus circunstancias y sus capacidades. Dice, yo es que con lo que puedo hacer esto. Ya, pero es que el que viene se merece un mínimo. No podemos ir con la RC2, por muy RC2 que sea, a Laredo, y que cuando están para hacer la salida se estén moviendo las balizas de la Ciaboga. Y no lo digo por Laredo ni mucho menos, porque este año creo que ya hay 3 o 4 regatas que van a pasar por manos del juez, a ver si les corresponde sanción o no, por no organizar lo que se habían comprometido a organizar.
Yo quiero poner un punto de una regata de RC1. En la primera se llevó unas probaturas que al final no salieron bien, que eran los GPS. Uh-huh. Y, por ejemplo, también al medio, ya que vas a poner todo, pues que haya un club, porque se dio un caso que fue un club, el resto de clubes dicen, va, te acerco tal hasta la trainera, que haya un club que diga, no, acércate a mi club a poner la trainera. Y no era el club local, entonces te sienta mal. Creo que todos tenemos que poner parte en el juego, porque al final las ligas tienen que facilitar, los clubes tienen que facilitar, los remeros tienen que facilitar, los medios tienen que facilitar. Y creo que tendría que haber una asamblea en la que, en un salón, yo creo que juntarnos, no sé cuánta gente, porque al final meter a todos los remeros es imposible. Pero hay
mecanismos para recoger opiniones. Y,
por ejemplo, el caso de Yone o de Dani, que son los entrenadores, son las cabezas visibles, que coja Yone, oye, me han mandado estas 4 propuestas del equipo, a Dani, otras 4 propuestas, tal, los medios todos, y decir, oye, vamos a tirar por este camino el remo, porque si no, nos vamos a quedar, y esto en 20 años... Vamos a hablar, qué bonito era aquello que veíamos.
Aquí la cuestión es que se habla mucho y en tertulias que hemos tenido y entrevistas que hacemos, pues sí, cada uno da su opinión, pero es verdad, no sé, que parece que falta ese paso para decir, bueno, vamos a ver si entre todos podemos solucionar esto. Y vamos a incluir, por ejemplo, el tema del calendario famoso. Porque tú antes hablabas de las trainerillas, pero claro, es que el otro día con Salsamendi hablaba y me decía, claro, es que el calendario lo que supone es que nos estemos cargando las trainerillas. Entonces,
sí, sí.
Claro, él, por ejemplo, era partidario de no hacer ninguna regata antes de que empiece oficialmente el verano. Y luego me proponía también, por ejemplo, guardar un fin de semana en julio para el sábado llevar a cabo los campeonatos de Gipuzkoa y de Vizcaya y el domingo el de Euskadi, ese mismo fin de semana. Lo que aquí se trata es de aportar ideas, pero claro, luego esto habrá que poner en común. Porque que uno aporte una idea, otro otra, pero aquí no avanzamos.
Es que nos falta unión en ese sentido, pero es de toda la vida. La tradición de este propio deporte es muy, muy cerrada. Muy cerrada, de cada club sobrevivir. En muchos casos ya no sobrevivir, sino sobrevivir a base de asfixiar a otros. Eso es la historia que traemos en este deporte y de la que nos tenemos que ir desprendiendo poco a poco y darnos cuenta. Pues eso, de que, por ejemplo, se ha propuesto por parte de unos clubes una normativa en la ACT, pero no había consenso por parte de todos. O no había, perdón, consenso, no había el debate dentro de todo el seno del ACT. Pues imagínate incluir a todos los clubes de la RC, incluir a todos los clubes de la Liga Gallega. Es algo complejo. Es tan complejo como lo que estábamos hablando de que organizar una regata es súper complejo porque tenemos un medio donde las hacemos, no es un campo de fútbol, no es una pista de atletismo. Es algo muy, muy complejo de organizar y a muchos remeros hay que abrirle los ojos, ¿eh? A muchos directivos hay que abrirle los ojos porque yo estoy en el medio. Y me encuentro con directivos que no ven lo que sufren los chavales y hay chavales que no se dan cuenta de lo que están sufriendo los directivos para sacar adelante todo. El club, su regata, cae mucho trabajo sobre los clubes, sí. Clubes que están agarrados por dos personas o una persona y que dices tú, en el momento en que se canse, otro club que desaparece. Y eso al final, pues estamos todos diciendo, poniendo la alarma. Estamos haciendo sonar la alarma, pero a la vez no cogemos y decimos, venga, nos vamos a juntar. Y lo digo yo desde una posición que no puedo hacer nada, en el sentido de que yo estoy al servicio de un club. Yo puedo poner mi opinión o puedo poner mis experiencias, como decías las de John, pero al final tiene que haber una serie de directivas que sí generen ese punto de encuentro donde todos nos escuchemos y saquemos unas conclusiones que sean buenas para el deporte, de forma que no desaparezcan más clubes y de que salgan más traineras al agua.
Claro, pero tú montas ese foro, que es muy difícil obviamente, pero no vamos a inventar ahora ni las asambleas, ni las vías de comunicación, ni mucho menos. Pero el tomar decisiones ahora conlleva riesgos, y es que puede que haya decisiones que se tomen que vayan en contra de los intereses de algunos. Y es donde te encuentras con una pared. Ahora cada liga, vamos a decir, es una isla en la que tienen una colaboración puntual para el playoff, pero cada liga y las federaciones funcionan por su lado. Y si, por ejemplo, la ACT hace una propuesta para todo el remo y se la presenta, digo, por no incluirme yo, a la Liga Gallega, va y dice, proponemos que todas las ligas funcionen así. Y de repente proponen que las chicas hagan siempre dos largos, pues igual la Liga Gallega, por proteger lo suyo, te dice que no. Y ahí es donde entran las complicaciones, que obviamente hay que estar dispuestos a escuchar y hay que estar dispuestos a ceder. Y lo que nos pasa en el remo es que empezamos a reunirnos los clubs a partir de enero y dejamos de reunirnos en septiembre. Y en enero cada club ya tiene su objetivo puesto y su interés está clarísimo, y en septiembre estás peleando por lo máximo que puedas, ya sea salvarte, la liga, lo que sea. Y en el momento en el que hablamos, en esos meses, nadie va a poner en peligro su objetivo de ese año. Hay que sentarse en octubre a hablar de esto, tal, no sé qué. En octubre ni siquiera sabes cómo va a ser tu club dentro de un mes. ¿Qué deportistas vas a tener? Si vas a completar la trainera, si no, tenemos un calendario que está muy lleno. Y es muy difícil de encontrar un momento en el que todos podamos más o menos bajar la guardia y hablar a favor de lo que viene siendo el remo. Igual ahí sería más fácil si cogiesen más fuerza las federaciones, porque habrá que meter en todo esto a las categorías inferiores. Hace unos años en la Federación Vasca hizo en verano una liga de juveniles de trainerillas, que parecía una idea estupenda. Varios juveniles hicieron, no sé si 6 regatas en todo el verano, el campeón de liga se llevaba una trainerilla y los juveniles empezaron a competir en verano, no con el compromiso de un hombre de 25, pero bueno, empezaron a ver lo que era el compromiso del verano, tal, no sé qué, entrenar durante más meses, regatas sábado y domingo, se dio más continuidad a la trainerilla, parecía una idea estupenda. O sea, duró un año. Se quedaron sin patrocinador y duró un año. Ideas hay. Todo el mundo tiene aportaciones. John siempre aporta claramente lo que piensa. Yo también tengo muchas ideas, tanto para mi liga como para otras. Lo que pasa es que es muy difícil a nivel ya personal, y más cuando es tu trabajo proteger un producto, sentarte y estar dispuesto a ceder. Porque muchas veces la respuesta es así. Es que este es mi producto. Tú no puedes decirme lo que hacer con mi producto. Y ahí ya te encuentras con una pared. Pero tiene que haber algo por encima de el producto o lo que da dinero o esto. Pero es que es muy difícil, porque en el momento que te dicen es que no es rentable, parece que es la justificación que sirve para todo. El objetivo obviamente no es ganar dinero. pero es que tienes que ganar dinero para poder mantener.
Por lo menos no perderlo, ¿no?
Claro. Y entramos ahí en unos niveles de debate que son muy complejos. Pero bueno, o sea, con lo que ha dicho Dani de los cupos y todo esto, visto desde fuera, porque yo no he sabido nada de eso hasta que ha salido en los medios, sí que parecía que faltaba tratamiento dentro de la asamblea, oír más opiniones más abiertamente, igual en una reunión o lo que sea, porque parecía que se había trabajado más, pues cada uno por su lado y así. Pero a mí ahí me entran muchas más preguntas que esa. ¿Qué pasa con las chicas en la CT? No son ni socias. Cualquier cosa que se acepta sobre ellas, las deciden los 12 clubes masculinos, que por casualidad algunos tienen equipo femenino, entonces deciden sobre lo suyo, pero me invento, ¿eh? Arraun no puede votar sobre lo que le concierne a Arraun.
Sí, no tiene voto masculino, y cosa Orio, que se ocurre cuando Donostiarra, Orio, Hondarribi, sí. Eso es.
O Cabo cuando ha estado. Hay muchas cosas que de base chirrían, pero significa revolucionar mucho el sistema que hay ahora mismo. Y entonces ahí hacen falta muchos recursos, mucha humildad y mucho, mucho, muchísimo trabajo. Y como nadie ve el camino claro, porque no es nada fácil, pues te agarras a un clavo ardiendo.
Yo te iba a preguntar, ¿eh? Lo que pasa es que casi ya había respondido que la relación entre ARC y ACT, playoffs, si para usted de contar.
No, la relación es buena, ¿eh?
Sí, no, pero una cosa es que sea buena y otra cosa que sea fluida y que...
Sí, sí, fluida, claro. y tenemos comunicación sin ningún tipo de problema y pues muchas veces para que el tema del papeleo sea fácil entre uno y el otro, para pasarnos información y todo, sin ningún tipo de problema, o sea, en ese sentido...
Pero de una manera más profunda, es decir, de empezar...
Pero el funcionamiento...
Porque igual alguien tiene que empezar a mover esto, y podéis ser vosotros, no lo sé, ¿eh?
Nosotros intentamos hablar con ellos, ¿eh? Y es verdad que siempre, o sea, avanzamos. Más lento de lo que a mí personalmente me gustaría, pero avanzamos. Porque... Es que ellos tienen su liga y nosotros tenemos la nuestra. Y administrativamente, organizativamente, no tienen nada que ver una con la otra. Es más, hay algunos clubs que están en las dos asociaciones. Y no puedes poner las reuniones ni siquiera cerca. Porque si un fin de semana tienen reunión de la CT y la siguiente tienen de la ARC, a las directivas que se juntan una vez a la semana, si es que se juntan todas las semanas porque depende del club, no le da tiempo a gestionar todos esos temas. Entonces... Las ligas salen sorprendentemente bien para lo difícil que es organizarlas, porque es muy difícil, es que desde fuera parece un producto súper profesional.
Sí. Es verdad que es un puzzle.
Y es muy difícil organizar y coordinar todo eso. Y nosotros con la ACT, ningún problema, ¿eh? Siempre hemos tenido buena comunicación, e incluso cuando han preparado pues el cambio este de que en la Euskotren en vez de ser 4 participantes fuesen 8, pues tuvimos algunas conversaciones previas, nosotros también hablamos con la Liga Gallega, a ver qué opinaban ellos. O sea, la comunicación sí que hay. Pero la gestión de cada liga es de cada directiva o de cada asamblea, mejor dicho. Y ahí es muy difícil meterse.
Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que están diciendo. Al final las ligas es muy difícil gestionarlas. Es muy difícil hacer un calendario. Es muy difícil... yo me voy a poner en nuestro caso. Nosotros teníamos un calendario que creo que Johnny lo conoce, sí, de retransmisiones. Hubo una regata que no sabíamos si la íbamos a dar o no, que era el anchove, que no sabíamos cómo iba a acabar el anchove. Este fin de teníamos que dar una regata que no se va a emitir el sábado. Hay regatas que se te caen, otras que no sabes si se te van a caer, otras que no sabes si iban a entrar, otras que no sabes si iban a salir. Entonces al final creo que es muy difícil por todos los lados. Yo entiendo que las ligas lo ponen en la mejor medida posible, pero yo, que para trabajar sí que voy a la segunda división, a la Liga RC, y para ver, suelo ir a la Euskolabel y a la Euskotren Liga, que mucha gente, y eso me da rabia oírlo, no, voy a ver la ACT, y la ACT ¿a qué hora empieza? Casi con los chicos. No, tienes dos tandas antes, y cuando está subiendo el nivel tanto en los últimos años a Euskotren, no sé, me parece... No voy a decir lo que opino porque mejor me estoy callado en ciertos casos. Pero, joder, que al final ves el producto de la Liga CT, ves el producto de la Liga RC, pero es que yo lo he hablado con muchos remeros. Lo que vemos desde fuera, la fachada sí, es muy bonito. Vas a la fanzón de la ACT y seguro que Dani, si lo viera desde el otro punto de vista, Dani lo ve desde el punto de vista de que es entrenador. Pero vas allí, ves lo del bonito, ves la pantalla tal, pero quisiera ver en lo que se repercute en el caso del remero.
La tribuna VIP... No te olvides que está ahí junto a nosotros, claro, la prensa.
Las tribunas, que varía mucho la tribuna de prensa del ACT a la de la RC.
Sí, sí.
Ya que estamos, tú lo sueltas, ¿no?
Es una realidad.
Es la realidad, sí. Muchísimas regatas tenemos.
Los medios son los que hay.
Muchísimas regatas compartimos con los delegados la zona.
Sí, sí.
Bueno, y nosotros también, ¿eh? En la CTE.
Vente un día.
Y comprobamos in situ que no es exactamente lo mismo, ¿no?
No, para nada.
Vale, vale.
Que al final ves la fachada de fuera. Yo creo que el tema es que lo de la fachada de fuera no se está repercutiendo con los que están dentro. Entonces, al final, creo que estamos dejando como... Sí, la CT qué bonito, la RC qué bonito, tal. Pero parece que siempre que el último punto son los remeros y los entrenadores. Y al final, bueno, si no están ellos, no va a seguir el deporte.
Tendríamos aquí para mucho debate, ya habrá otro momento y os voy a dejar que añadáis algo, lo que queréis. Y Jone, a ti en concreto te digo que te voy a citar en otro momento y haremos una tertulia única y exclusivamente de remo femenino.
Pues ahí vas a tener horas y horas hablando.
Por eso, así que vamos a mover hilos para ver a quién podemos traer y haremos una, ya digo, solo de remo femenino. Pero para cerrar esta tertulia, que ya digo que tendríamos aquí para hablar pues muchísimas cosas más. Pero bueno, Dani, no sé, una última reflexión que así quieras añadir a lo que se ha dicho, que no ha sido poco, por cierto.
Yo sí, yo quiero ser positivo, porque es lo que hago siempre. Verle el lado bueno y daros cuenta de que tenemos un deporte de arraigo precioso, que tenemos regatas muy bonitas en todas las categorías y que eso es al final lo que tiene que prevalecer. ¿Qué pasa? Que hay cosas a mejorar, hay muchas cosas a mejorar y hay que escuchar a los medios de comunicación, a los directivos, a los remeros y a los entrenadores, a todas las partes, de forma que al acabar un año intentemos que el año siguiente sea mejor para todos. Que al final, si es mejor para el remero, es mejor para el espectador. Intentamos hacer un poquito mejor este deporte, pero que muchas veces estamos tan enfocados en lo que nos falta y en lo malo que no nos damos cuenta de que hace 20 años estábamos mucho peor.
Yeah.
Entonces, bueno, pues hay que darle ese prisma un poco positivo.
Lander, en ese espíritu positivo que nos propone Dani nos sumamos, ¿no?
Sí, sí, tenemos que ver las partes bonitas también. Al final, joe... Yo creo que en 20 años, 22 creo que llevan las ligas, creo que hemos ganado muchísimo todos. Creo que hemos pasado de lo que era una, en un principio, Liga CT, Liga Vasca y Liga, no sé si era Liga del Noroeste, sí. Nadie se acordará, Liga del Noroeste.
Sí.
Pero que hemos vivido como el remo femenino, cuántas veces se habían quedado en las trainerías y ya se acabó la temporada, a vivir que ya tenemos una liga... vamos a decir, similar en Euskotren, Euskolabel, porque son cuatro equipos menos, pero similar, una liga ET con muchos equipos, una liga gallega. Yo creo que el remo es un producto que lo tenemos que cuidar, pero es un producto que si lo cuidamos va a resistir muchísimo tiempo.
Bueno, pues Jone, la última palabra es tuya. La última por ahora, sí. Que ya digo que estarás formalmente invitada a otra tertulia solo de remo femenino.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Creo que no hay que perder el norte, que yo soy la primera que cuando nos ponemos a hablar de estas cosas me pongo un poco, no tremendista, pero me pongo intensa. Pero que obviamente el remo es un deporte precioso del que ahora mismo solo tenemos que sudar y disfrutar y seguir el espectáculo y ver qué trae el verano y luego estar dispuestos a trabajar. Y no todo lo que hagamos acertaremos, pero que esto va a seguir para adelante seguro. Y que mientras haya gente así, tanto en los clubs como en la prensa, deportistas, directivas, para sacarlo adelante, esto tiene la fuerza suficiente, yo estoy convencida, para seguir adelante y seguir mejorando. Un periodo de adaptación necesita cualquier deporte en un momento dado, pues pasaremos por ello y saldremos modernizados y adaptados y mejores y ya está. Y nos ha tocado un reto apasionante por delante, muy cansado, pero algo hay que hacerle frente.
Pues con este mensaje optimista vamos a terminar todas las tertulias. Siempre decimos, ¿no?, que esto sirva para seguir dando esos pasitos. No sé si muy grandes, pequeñitos, pero bueno, que todo esto sirva añadido a lo que hemos comentado, ¿no? Tema de remeros, de entrenadores, de asociaciones, directivos, en fin, federaciones, que todos pongamos nuestro granito para que esto mejore. Que estoy de acuerdo con vosotros, que de un tiempo a esta parte se ha mejorado mucho, pero lo que queremos es mejorar todavía más. Lander Angulo, un placer y hasta la próxima.
Es el casco, lo mismo.
Dani Pérez, estamos en contacto. Que vaya bien. Gracias.
Gracias.
Y Jone Oliván, que eso, remera, entrenadora de Deusto, categoría femenina y en la Liga ETE, y directiva vicepresidenta del ARC. Un placer, y ya sabes que tenemos cita para una tertulia de remo femenino. Es que
vale,
recasco.
Perfecto.